El celuloide elegido.
Hablamos con María Massanet. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. María es historiadora, una de las historiadoras, junto a Gori Resac y la historiadora suiza Gaby Ensele, responsables de las investigaciones que han dado lugar a este el TEMS Semiscola, este libro y también documental del que vamos a hablar hoy aquí. María, ¿cómo comienza el proyecto y dónde surge la idea? ¿De dónde surge la idea de plasmar en un documental esta historia tan interesante de la colonia de inmigrantes centroeuropeos que vivieron en Cala Rayada?
Sí, es una historia singular en la que empezamos a trabajar ahora unos 10 años, Gori Resac y yo, y después contactamos con la historiadora suiza Gaby Einzel, que es una especialista en algunas de las familias que estuvieron en nuestro municipio, especialmente en Franz Blei. Entonces empezamos la investigación al principio para un documento interno, tal vez para presentar en algún congreso, pero después el tema fue cogiendo volumen hasta que decidimos hacer una publicación y después más tarde hicimos el documental. Poco a poco ha ido creciendo.
Tanto que ha llegado a la UNESCO.
Sí, el pasado 8 de junio lo presentamos en la sede de la ONU de Ginebra, porque en la Sala de los Derechos Humanos, porque fuimos seleccionados por ellos para que lo proyectáramos allí y también presentáramos el libro, que ha sido todo el proyecto se ha traducido a varios idiomas: inglés, francés, alemán, castellano.
Estamos en Mallorca, en unos años convulsos, terribles en Europa, y Cala Rayada recibe una oleada de inmigrantes buscando refugio, escapando de la situación que se vivía en Europa, ¿no?
Fue el periodo comprendido entre 1930 y 1936. Europa a partir del Pacto de Versalles y de la ascensión del nazismo en Alemania, pues ya empezó el tema de la persecución, no solamente de los judíos o de los descendientes de esta etnia, sino también de intelectuales que de alguna manera se enfrentaban con el régimen. A partir de entonces, pues Cala Rayada, que en aquel momento era un lugar de turismo de élite, fue elegido por algunos de estos intelectuales que actuaron después de reclamo hacia el resto del grupo. Eran un grupo de más de 200 personas empadronados sobre una población de 400.
Claro, esto significó... Sí, perdona que me interrumpí.
No, es mucha gente. También quiero mencionar que muchos de ellos no se empadronaban por razones políticas o por razones económicas.
Claro,
era mucho más que 200 personas, y eso, probablemente.
Y hablaremos, si te parece, María, de quiénes eran estas personas, a qué se dedicaban, cómo vivieron en nuestro país, pero esto tuvo que afectar de manera increíble al pueblo, ¿no?
Sí. En aquel momento Cala Rayada era un pequeño pueblo de pescadores que dependía del municipio de Cantetera. Y fue elegido por varias razones. Primero, porque había ya una pequeña infraestructura turística y había un hotel de 5 estrellas que era muy famoso en aquella época. En segundo lugar, porque allí estaban garantizadas de alguna manera las necesidades básicas. Me refiero a asistencia médica, había un médico, había una farmacia en el municipio. Y después, sobre todo, porque era un lugar muy alejado de Palma, el lugar más alejado de Palma, en la isla de Mallorca. Porque en Palma estaba el consulado alemán, dirigido en aquel momento por un filonazi, Hans Dede, que hizo una persecución de años más tarde sangrienta de esta gente. Entonces Cala Rayada quedaba de alguna manera lejos de la órbita del consulado alemán.
Y luego les persiguieron. Cuéntanos un poco más sobre eso, por favor.
Sí, lo que empezó con... vinieron, por ejemplo, Franz Blei y Kloikens, después Leo Sedan y Krasuski. Estas fueron las primeras familias que vinieron, y algunos, por ejemplo, Kloikens era de etnia judía, pero Krasuski no era judío, su mujer sí que era judía, él no. había otros que no eran judíos, simplemente eran intelectuales y eran o artistas que eran representantes de lo que los nazis llamaban el arte degenerado. Uh-huh. Entonces todo se creó una colonia de personajes, la mayor parte de ellos intelectuales, universitarios, que se establecieron en cada rayada, que al principio, bueno, de alguna manera era como una Arcadia feliz, hasta que se fue acabando el dinero, hasta que el nazismo, ellos pensaban al principio que estaban de vacaciones o un periodo corto, digamos, pero después, claro, el nazismo fue cogiendo fuerza cada vez más y se dieron cuenta que su estancia iba a ser larga. Algunos de ellos consiguieron tener capitales económicos desde su país. Otros eran, por ejemplo, Krasuski era un pacifista que era un militar jubilado de la Primera Guerra Mundial, pero después, claro, el régimen nazi les fue cortando las pensiones, les fue embargando sus bienes y tuvieron que buscarse sus propios sistemas de vida en la isla. Uh-huh. Y empezaron a establecer negocios que respondían a las necesidades de este grupo social. Por ejemplo, bares, joyería, pequeñas talleres de joyería, perfumerías, tiendas de pequeños colmados, y también otros establecieron aquí sus talleres de trabajo, artistas que vendían su obra afuera, o había escritores, periodistas, pintores, algún escultor, y después algunos establecieron un negocio aquí. Fue el caso de Las Estrellas, que fue una factoría de productos de rafia y de otro tipo de manualidades que tuvo mucho éxito y vendía a diferentes países del mundo, incluso Estados Unidos.
Uh-huh. Y continúa la vida y nos has demarcado antes hasta 1936,
claro,
porque comienza la Guerra Civil, claro.
Claro, cuando empezó la Guerra Civil, este sueño, digamos, esta burbuja explotó, al igual que muchos otros sueños desaparecieron, ¿no? Entonces, esta gente tuvo que abandonar la isla porque los nazis pues estaban respaldados por los franquistas o por los nacionales en aquella época y fueron perseguidos. Algunos de ellos fueron encarcelados en la cárcel del Ayuntamiento de Candepera y la mayor parte de ellos huyeron en los buques que la Cruz Roja y la Embajada Inglesa les proporcionó. Huyeron a diferentes lugares de Europa, muchos de ellos murieron después en campos de concentración, u otros, algunos de ellos, como Franz Blei, escapó primero a Granada, después a Portugal y por último a Nueva York, donde murió en la más absoluta pobreza. Bueno, cada uno de ellos corrió una suerte diferente, uh-huh. No se puede globalizar, ¿no? Yeah. Pero, suerte desgraciada, vamos.
Desde luego. ¿Y qué queda de ellos en Rayada, en Candepera?
Bueno, pues quedan algunas familias que volvieron después del conflicto mundial, desde que terminase la Segunda Guerra Mundial. Algunos que permanecieron escondidos en la isla. Hay apellidos alemanes viviendo aún en Rayada, los Liesegal, los Pilliger, los Tumler. Algunos descendientes, Loyerhauser, algunos de ellos, y sobre todo queda la revolución cultural, entre comillas, que esta colonia provocó en lo que era en aquel entonces un pequeño pueblo de pescadores, porque la vida nunca más fue como antes, claro.
Desde luego que sí. María, ¿todos estos descendientes, estas personas, han colaborado con vosotros tanto en el libro como en el documental? Cuéntanos cómo ha sido la gestación de estos...
La investigación se ha hecho fundamentalmente en los documentos que se encuentran localizados en el Archivo Municipal de Candepera, los padrones de habitantes y también los libros de matrícula industrial, porque claro, ellos, yo he explicado antes que eran muy profesionalmente muy activos, entonces se daban de alta, pagaban sus impuestos, incluso interferían mucho en la vida municipal, haciendo peticiones al ayuntamiento sobre, yo que sé, balizamientos de playa, modificaciones que en aquella época no existían en el pequeño municipio. Y después también una fuente muy importante ha sido las memorias que muchos de ellos escribieron cuando los que sobrevivieron, claro, a la guerra mundial, escribieron de su estancia en Cala Rayada, uh-huh. Como el mismo Blake o Cloikens o también Levy, muchos escribieron sobre el tema. Y también quedan las cartas que los que se fueron escribieron a los que se quedaron. En este sentido, hay cuatro archivos muy importantes con los que nosotros hemos trabajado, que son descendientes de estas familias: el archivo Tingler, el Zilliger, el Yersegan. Y han sido archivos que nosotros hemos podido utilizar. Y también los descendientes, los hijos de esta gente, se han prestado como puente oral y de hecho aparecen en el documental contando de primera mano lo que ocurrió en esta época.
Bueno, una historia increíble, maravillosa. Nos alegramos muchísimo de que la hayáis reflejado en este libro y en este documental para que los demás podamos conocerla. María, ¿cómo podemos acceder tanto al libro como al documental?
Bueno, el documental está en la red, está en internet, uh-huh. y está en catalán hasta este momento, porque la presentación en varios idiomas, se hizo en la ONU y se puede comprar en librerías, tanto el libro como el documental en diferentes idiomas.
¿Vais a seguir hablando de esta colonia?
Sí, ahora tenemos en proyecto presentar, es una primicia, esto lo queremos presentar en Barcelona, este tema, porque hay una asociación de protección a la cultura del pueblo judío que ha contactado con nosotros para que lo presentemos en Barcelona. Cuando lo hagamos, seréis los primeros en saberlo.
Bueno, nos encantará.
Aún no tenemos fecha, pero nuestra próxima etapa, digamos, es esto.
Muy bien. María, tú como investigadora, ¿cuál ha sido el momento más feliz de este trabajo de tantos años? ¿Con qué momento, con qué personaje te quedas?
Me quedo con el momento de presentar el proyecto en la Sala de los Derechos Humanos de la ONU. Encuentro que en este momento se hizo justicia. Reconocer de alguna manera la peripecia, la grandeza de esta gente que tuvo que salir de sus países. Y fue un reconocimiento internacional a este grupo.
Muy bien.
Este fue el momento más bonito.
Pues nos unimos a tu emoción en ese momento y invitamos a nuestros oyentes a ver el documental y a leer este libro que se podría traducir, María, como El tiempo se desmenuza.
Sí, se desvanece.
Se desvanece. Muy bien.
Esta sensación de que ellos tenían la Arcadia feliz que se les iba de las manos.
Bueno, muchísimas gracias a María Massanet y esperamos tener noticias vuestras muy pronto.
Muchas gracias, Raquel. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.